Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es jueves 28 de junio de 2018. El calor nos azota, el calor nos agobia. Y estamos aquí en la edición número 110 de Inbox. Como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responder a las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y en la página web amiga, ¿no? En solowrestling.com. Y bueno, pues hay cierta prisa, hay cierto aquí... Hay cierta urgencia dentro del relax de grabar el programa, así que sin más dilación vamos a tirar aquí pues esta cancioncita, ¿no? Que nos gusta tanto a todos y que nos lleva a otros sitios, a otros lugares más bonitos y más paradisíacos, más caribeños. ¡Ídolo! Carlos, ¿qué tal?
Hola, hola a todo el mundo, hola Capu, queridos oyentes, pues muy buenas, pues preparado ya para un nuevo episodio del podcast de la Peña Caribeña. Como tú dices, azota ya el calor, por suerte esto lo grabamos desde casa y no tenemos que estar con todo el solete grabando, y yo la verdad estoy con la tranquilidad, fresquito, con el aire acondicionado, en gallumbos y con la camiseta de Andrade Almas, puesto que no puedo grabar con otro el programa. Va por convenio, si no es la del ídolo no puedo grabar el programa. Y con muchas ganas de ver qué nos han preguntado esta semana. No sé qué me ocurre siempre en verano, que es como que o conecto mucho con el wrestling porque tengo mucho tiempo libre, o desconecto al máximo porque lo dedico el tiempo libre a otras cosas. Total, así sí. Que ahora mismo no tengo muy claro en qué situación estoy, pero creo que se podrá sacar de todo siempre mucho debate.
El sol me acaricia con
rayos.
Tenía que
pero
tener
bueno.
Estoy así caribeño y no sé qué me pasa.
Who wants to work with Capu?
Poca gente realmente. O sea, esta guitarra literalmente tiene como 3 cuerdas rotas. Está desafinada y no sé tocarla, que también es importante, pero bueno. Había que hacer la coñita. Espera, que la estoy dejando. Ahí. Espero que no la haya liado mucho. Pues eso. Recordad todos que el programa lo hacéis vosotros, que siempre se me olvida de comentarlo semana tras semana. Y podéis enviaros las preguntas, pues básicamente a la página web de Arras de Lona. No lo hagáis por Twitter, que siempre que digo, dejad preguntas, me respondéis al tweet y decís, pues esto, pues lo otro. Así no vamos a contestar, lo siento mucho. Tenéis que hacerlo desde arrasdelona.com, desde la sección de preguntas. Entráis ahí dentro y vais a Inbox, y ahí pues ahí es donde la respondemos nosotros. Si entráis en Puro Talk, la responden los de Puro Talk. Si entráis en Menap, la responden los de Menap. Y si entráis en Lucha Libre, no la responde nadie porque Lucha Libre no se hace. Pero bueno, que podéis dejarles también preguntitas allí si queréis. Pero bueno, dicho esto, pues estoy un poco muy a favor de lo tuyo, porque estoy bastante desconectado del wrestling en general. O sea, estoy viendo cosillas, estoy viendo cosas, pero en lo que son weeklies, me parece que solo estoy viendo de forma estricta Impact Wrestling y porque me interesa mucho lo que están haciendo. Oh. Y quizás Ring of Honor TV, poquita cosa más. O sea, no estoy viendo gran cosa realmente.
Yo voy a ratos, a lo mejor cojo una tarde y no tengo nada que hacer y me veo, yo qué sé, el viernes pasado me vi Lucha Underground, NXT e Impact del tirón, ahí pa, 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 pa. Porque Impact estuvo divertido, NXT tuvo sus cosas entretenidas, y luego Lucha Underground para el final, un truño colombiano. La verdad, fue malísimo. Ya como si fuera una pregunta. ¿Qué opináis de Lucha Underground? Bueno, pues, y ahora estoy pues un poco con lo que pillo. He estado viendo un poco por encima la primera noche del torneo del NXT UK Championship. Así que, bueno, estoy viendo sus cosillas, pero cuando me apetece, ¿sabes? No tengo ningún criterio ni orden.
Sí, yo hice lo mismo con el torneo de WWE UK y tal, pero como al minuto o a los 2 minutos, cuando pasa el video hype y todo esto, vi que en el torneo ya se habían empezado la primera ronda y me dio un chispazo en la cabeza, en plan, ¡oh, no puedo pillarlo empezado, tengo que verlo todo! Y me estaba dando pereza tener que ver los de la primera ronda, pero es que soy así, o sea, tengo que verlo en orden y si no, me muero, me dan chispazos el cerebro.
Yo... solo vi el liguero contra Travis Banks y los demás dije, bueno, es que ¿para qué hay que ver tantos combates al fin y al cabo de un torneo? Digo, y si no los han puesto en el torneo televisado, será por algo, no serán tan buenos. Y bueno, estuve entretenido, estuve más tiempo mirando el móvil que el combate, entonces tampoco le presté mucha atención.
Bueno, pues vamos a pasar directamente a la primera pregunta. Nos la manda Tingili el Vigilante desde Pamukkale, desde Turquía. Buenas, buenas, Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Raider Club. Nunca sé si a ti te guste, eres fan de Raven, pero bueno, nos enclonan a los dos, honestos, no está mal. Vengo una semana más a dejar mis preguntas en inbox y hacer acto de presencia. Pero primero quiero tener más información de dónde me encuentro, ya que sigo de viaje con la agencia Bertinis... Bueno, hashtag Bertinislove, perdón, 4 semanas que flipas. Pamukkale, Turquía, es mi nuevo destino. Dicho esto, dejo mis preguntas. Vamos a explicar un poquito primero qué es Pamukkale. He visto fotos y tiene pinta de ser bastante impresionante esto. Pamukkale, castillo de algodón en turco, es una zona natural y al mismo tiempo una famosa atracción turística al sudeste de Turquía. Concretamente en el valle del río Menderes, en la provincia de Denizli. Madre mía, qué mal se me da pronunciar cosas que no entiendo. Donde se disfruta de un clima templado la mayor parte del año. La antigua ciudad de Hierápolis, buah, no entiendo el concepto de ciudad, se construyó en lo alto del Castillo Blanco, que en total tiene 2.700 metros de longitud y 160 metros de altura. Puede ser divisado a gran distancia. Por ejemplo, si vamos conduciendo por las colinas del no sé qué, no sé cuántos. En fin, que hay un castillo muy grande. Y parece un sitio bastante chulo, la verdad. Echad un vistazo a Google Fotos y todo esto. Dime, dime.
No, vivo con tu madre en un castillo. Que si alguien no ha visto ese vídeo de Muchacha Danui, ahí lo dejo.
Dios mío, qué añejo, me encanta. Ah, tremendo. Pues pasamos ya a la primera pregunta directamente. ¿Algún día le darán la confianza a Kevin Owens para ser campeón o ganador del Money in the Bank y que esto lo catapulte hacia lo más alto?
Yo creo que sí, puesto que la primera vez que tuvieron mucha confianza en él en darle el título universal, los resultados fueron casi inmejorables. Una rivalidad muy buena con Chris Jericho, junto a él contra Roman Reigns, buenos momentos, grandes spots en cuanto a highlights de los últimos reinados que ha habido el Universal. Bueno, solo ha estado básicamente Goldberg, Lesnar y Owens, pero Leo Owens lo vi como algo muy entretenido. ¿Lo querían como algo así de transición o fue un poco, la verdad, improvisado casi? Porque estábamos en una etapa en la que veíamos aproximarse un reinado de Roman, de Lesnar, con el regreso de Goldberg. Y sin embargo, creo que esa posibilidad que tenían como una especie de reinado puente se acabó convirtiendo en algo muy entretenido que catapultó al main event a Kevin Owens y junto a un Jericho en seguramente una de sus mejores facetas en la WWE en los últimos 10 años, desde... Sí, básicamente de esta década. Entonces yo creo que de nuevo podrían darle esa oportunidad, pero claro, como siempre acabamos diciendo, hay muchísimos luchadores que ahora mismo pueden optar a estar en el main event y es muy difícil que estén todos a la vez, ¿no? Ahora, por ejemplo, dices, joder, ¿y el Ayas? Y si no, dices, hostia, ¿y el Ashley? Y si no, Corbin, y si no, Rollins, y si no, un largo etcétera. Y con Kevin Owens pasa eso porque además sabemos de que es un talento muy bueno, le puede cumplir, o sea, puede cumplir muy bien al estatus, ¿no? De ser el main eventer y el campeón. Pero claro, al no tener el título ya es una putada porque es una esfera menos a la que se puede optar. Y ahora veremos a ver, porque primero ha habido rumores de que no luchará Lesnar en SummerSlam, después esto se ha ido evaporando y que por supuesto sí que luchará. Pero veremos a ver. A mí me gustaría que Braun Strowman, Roman Reigns, quien sea, ganara el título universal y ahí sí que le dieran una oportunidad a Kevin Owens. Sería bonito una rivalidad pura entre Braun y Owens. Después de lo que pasó en este último Raw, es lo que está un poco, parece, llevando a cabo WWE, esta rivalidad. Y creo que con el título por medio podría ser muy entretenida. Pero bueno, tenemos de momento a Lesnar de campeón, así que esperemos que Braun canje el título y vaya así la rivalidad con Owens, porque me gustaría esas dos cosas, ¿no? Por un lado, tener a Braun Strowman como campeón en rivalidad con Kevin Owens, y en otra, de nuevo, Owens optando por un título mayor.
Acabo de leer una noticia justo ahora, he entrado en esta página, en cierta página de noticias, cierta página amiga de noticias, para un poco para ver resultados y cosas de estas mientras hablabas, para refrescar un poco, y acabo de leer, el primer titular de la noticia nueva que han puesto es Vince McMahon habría decidido cancelar el combate para decidir el aspirante al título universal en Extreme Rules, o sea,
sí.
No lo he desarrollado, o sea que no sé realmente por qué. Pero parece un cambio de decisión de McMahon y este tema con Lesnar a mí me está cansando bastante, ¿eh? O sea, cuando está el tío dentro del tema del part-timer y todo esto, cuando está centrado en que está en WWE y va a dar combates ahí y las fechas que tiene no pone problemas en ellas, guay. Pero cuando ya empieza con tonterías y con cosas de este estilo ya me está empezando a tocar las narices, pero bueno. Ay, en fin, esto ya prácticamente me veo el caso de New Japan con el third belt y todo esto que tuvo el bueno de Lesnar, ya tuvo movida con todo eso. Se acabará llevando el título, WWE tendrá que crear otro, no sé, en fin. Me estoy viendo ya un escenario bastante feíto, pero bueno. Esperemos que no llegue a ser todo. Que no llegue a ser eso. Fuera de eso, yendo a la pregunta en sí, la verdad es que Kevin Owens tuvo ese reinado universal, sí, tuvo todo esto. Pero yo creo que lo mejor que tiene Owens ahora mismo es que da igual en la posición que lo coloques de la cartelera, que es creíble que esté ahí y que el tío te va a actuar en consecuencia.
Sí, sí, totalmente.
O sea, me parece que es su mayor capacidad. Él y Zayn también me parecen más o menos lo mismo, Sami Zayn. Pero básicamente porque son un calco del uno del otro, curiosamente, así que... Kevin Owens lo bueno que tiene es que es capaz de mimetizarse con el rival que tenga, tiene muy buena química con prácticamente todo el mundo y siempre hace cosas bastante entretenidas. Ahora, si tuvieron este conato de subirlo al main event con el Universal, yo creo que en retrospectiva dio un buen reinado, aunque en el momento no me lo pareciese. Yo creo que sí, que le tocaría igual ya ganar un maletín o quizás empezar a tratar por el título universal en cuanto pueda. Pero el problema es que como el título mundial de Raw está en posesión de quien está y está en la situación en la que está con la empresa y están las cosas que están pasando. Oye, es normal que todo esto lleve su proceso y todo esto lleve su tiempo y tenga que estar Owens a otras cosas, porque es imposible estar con una rivalidad con alguien que no pasa por la empresa. Pero bueno... quitando eso, sí, yo lo veo que ya es futurible para ser una futura un futuro main eventer de WWE, pero me gusta la posición que tiene ahora. O sea, me parece un comodín muy, muy bueno, aunque la verdad es que sí que se merezca ya el dar un siguiente paso y tener un título mundial en su haber un poco más longevo y con una historia un poquito mejor detrás. Porque lo bueno que tuvo, por ejemplo, su run por el Ring of Honor como campeón fue toda la historia que traía detrás y todo el cargo que tenía detrás. Y eso en WWE no se lo he visto. Simplemente pues se lo dieron y haz tus cosas, Owens, y ya está. O sea que estaría muy bien verle con un segundo reinado mundial haciendo cosas interesantes.
Es lo que tú dices, ¿no? No es incómodo de verle fuera del main event porque tiene una capacidad de adaptación a la cartelera increíble. Y lo mismo puede estar en una rivalidad por equipos, que optando el título universal, que por el intercontinental, que cualquier cosa. De hecho, podría tener una rivalidad contra Ronda Rousey y también nos encantaría, seguramente. Y eso es la parte buena, pero claro, ahora mismo no le puedes poner otra vez por el título intercontinental porque dirías, acaba siendo repetitivo, ¿no? Por ejemplo, con The Miz, pese a que es algo que nos gusta mucho y que también tiene incluso mayor capacidad de adaptación a cualquier puesto de la cartelera, que siempre vaya optando al título medio es como que te aburre, lo ves, no estancado, pero si no, falto de creatividad. Y ahora con Kevin Owens, es lo que tú dices, ¿no? Tampoco tengo la necesidad de verle por el título mundial, pero creo que sería algo que le vendría bien al personaje, puesto que tiene la capacidad de ser el main eventer. Pero bueno, ahora creo que la rivalidad con Braun Strowman, de alguna manera, es como el main event, ya que no hay título, es lo más cercano que hay, puesto que, bueno, entre Roman Reigns, Seth Rollins y Braun Strowman son como los tres ejes principales, ¿no? Y si estás enfeudado con alguno de ellos, o hay más figuras por medio, como Finn Balor o Bobby Lashley, pues tienes seguro, ¿no?, que tienes algo súper, súper importante. Del mismo modo que a lo mejor alguien puede decir, ¿por qué Daniel Bryan no está optando algo mejor y está luchando ahora contra los Lucha Brothers? Ah, pues es algo interesante, la vuelta del Team Hell No puede gustarte más o menos, pero le estás dando importancia a Daniel Bryan luchando por el título por parejas, lo que a su vez es retroalimentación, ¿no? Porque el título por parejas también tiene algo más de importancia y refrescas un montón la división. Pues yo creo que con Kevin Owens estando con Braun Strowman en esta rivalidad en la que, por ejemplo, esta semana Finn Balor y Baron Corbin han estado como otro de los puntales de esta rivalidad, me parece muy entretenido y estoy muy contento, pero sí, me gustaría que en algún momento pudiera alcanzar de nuevo el estatus de main eventer, de aspirante al título.
Me ha hecho gracia esto que has comentado de Daniel Bryan, porque he leído una cantidad de hate por todas partes de ¿qué hacen metiéndole con Kane otra vez en la división por parejas, no sé qué, no sé cuántos, cuando tendría que estar tratando por el título mundial, no sé qué, ¿sabes? Acaba de salir de una rivalidad con Cass, eso ya es bastante penitencia de por sí. Da igual porque, a ver, a Daniel Bryan no le vas a quitar momentum de ninguna forma, va a seguir over con la grada de todas, ¿sabes? Pero que aún así necesita un poquito más antes de dar por el título mundial o tirar a cosas mayores. Y me parece que la división de por parejas de SmackDown, a pesar de que tiene mucho talento por ahí metido, necesita también un poco de refresco. Llevamos mucho tiempo con Usos New Day, Usos New Day, Usos New Day, y ahora con los Bludgeon al menos han oído un cierto soplo de aire fresco, al menos ya no estamos viendo los mismos combates todo el rato, que por muy buenos que sean, acaban cansando. Y ahora con Bryan y Kane pueden trabajar un poquito por ahí, mientras pueden tratar de construir a las nuevas parejas o meterlas en una posición en el roster fijas. Pero claro, estamos hablando de SmackDown y estamos hablando de que es Kevin Dunn, así que por muy acierto que sea para mí ahora mismo tener a Daniel Bryan por el título por parejas, no va a hacer nada más con la división. Así que nada, simplemente quería destacar un poquito eso porque creo que no tenemos preguntas al respecto y me parece un tema interesante ahora mismo.
Es muy interesante, yo también opino como tú, la verdad es que no puedo añadir mucho más. La gente que se está quejando de esto, es que no sé, seguramente si ahora esa misma gente, Daniel Bryan estuviera optando por el título mundial, es como, hey, ¿qué pasa con Samoa Joe? Tienes tanto tiempo ahí. Y claro, pues dicen, bueno, pues una triple amenaza. ¿Por qué una triple amenaza? ¿No tienen creatividad como para poner en uno contra uno? Y siempre acaba pasando lo mismo, ¿no? Es un poco queja tras queja, porque estamos en la era, la gente dice que es la era de la posverdad, y yo creo que es la era de el quejarse. Todo el mundo se queja en Twitter por todo. Nunca dicen, qué bien, cómo me gusta, hoy me encontré una persona que me ha hecho esto bueno, sino, ¡bah, qué mala es la gente! O, ¿por qué ya me jode cuando hacéis esto? Pues di que, ¿cómo me alegra cuando me invitáis a un café? O cualquier tontería, por favor. Pues lo mismo pasa con el wrestling, y yo creo que es una decisión adecuada a corto plazo, porque además Kane ya sabemos que es un part-timer, y así seguramente esto acaba desembocando en que la rivalidad contra The Miz, que se está cocinando y que la vemos semana tras semana, que está ahí dándole ya pues un poquito más de, ¿cómo decirlo?, un poquito más de cocción para que se vaya preparando, y ojalá en SummerSlam tengamos ese The Miz contra Daniel Bryan, que es lo que todos queremos.
Esperemos que llegue pronto, la verdad, porque puede ser, yo creo, de las rivalidades con más seguimiento, que pueden ser bastante más bestias dentro de WWE ahora mismo. Me parece que es el top 1, ese de Miz contra Daniel Bryan. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es buena idea que Nakamura baje al Upper Midcard? ¿De ser aspirante al título máximo a ser aspirante de Estados Unidos?
Ah, perdón, pensaba que había algo más de pregunta.
No, ya está. Lo he entonado mal, o sea que no te preocupes.
Yo creo que no es mala decisión, porque sigue siendo algo muy importante. Es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando da la impresión de que cuando un luchador que está luchando por el título mundial va de repente al Intercontinental, es como que, es el segundo plato. Es que claro, todo tiene cosas positivas y negativas. De, bueno, ya que no he podido ser el mejor, voy a intentar ser el segundo mejor o cosas así. Pero sin embargo está bien, porque imagínate que Nakamura gana el título de Jeff Hardy, eso le da mucho más de nivel, ¿no?, al cinturón, de hostia, está aquí Nakamura de campeón. Casos como tener a Seth Rollins al Intercontinental, como haber tenido a gente como John Cena de Estados Unidos y a un montón de personas más, incluso a Kevin Owens, a Roman Reigns, a Dean Ambrose. Y ahora Jeff Hardy también es una persona súper, súper importante. Una pena que siempre vaya con alguna lesión, algún problema médico, de pasaporte. Siempre tiene algún problema. Cada vez que le dan una oportunidad, es como que le acaba cagando, o las circunstancias le acaban un poco dejando fuera de donde debería estar dándolo todo. Y es una pena. Pero yo creo que a Nakamura esto le vendrá bien, porque por un lado, esta falta de confianza que seguramente hayan tenido en él, porque si no le habrían dado el título mundial, no será por oportunidades. SummerSlam el año pasado fue aspirante al título y perdió con Jinder Mahal. Luego tuvo la revancha, luego le metieron el Royal Rumble y ha perdido en 3 pay-per-views seguidos por el título mundial. Oportunidades ha tenido y mejora, por supuesto. El último combate en Money in the Bank fue el mejor de lejos que ha tenido con AJ Styles en WWE. Y quizás alguno podría discutir si mejor que el de New Japan o no, depende de los gustos. Entonces, yo creo que ahora, quizás un reinado con el Estados Unidos podría venir bien para que los propios bookers digan, pues no lo hace mal, lo hace bien, apartémosle del título mundial más tiempo, dejémosle hacer otras cosas. Yo creo que tenerle en el upper no le sienta mal. Encima, como los luchadores tienen esta, ¿cómo decirlo?, frecuencia, ¿no?, de un día estoy luchando por el mundial, el otro por el intercontinental, tan rápido que no queda mal a la vista.
Sí, o sea, ya no es una, al menos considero que ahora mismo ya no es una gradación tan bestia. O sea, sí que es verdad que el título de Estados Unidos o el título intercontinental son títulos medios, son títulos para gente de la de mitad de cartelera, de quizás un poco más arriba, gente que ves con futuro, gente que está estancada, ¿no? O gente que se lo das porque está, no sé, tenemos el caso de Kofi Kingston, por ejemplo, con esto. Pero no lo considero como algo malo que alguien del main event baje a luchar por el título medio. O sea, de hecho lo considero hasta algo positivo. No se puede estar siempre en lo alto de la cartelera y no se puede estar siempre ahí, más que nada porque al final la gente es eso, se cansa de verte por muy buenos combates que estés dando, que considero que tampoco es el caso de estáis con Nakamura exactamente, o no tan buenos como se esperaba. Por muy bien que lo estés haciendo, por mucho que estés gustando a la gente tu run por el título, lo que sea que estés haciendo por ahí arriba, vas a acabar cansando y vas a acabar despertando que la gente quiera ver otras cosas, porque es normal, así es el negocio del wrestling y así sobre todo es más el negocio del wrestling dentro de WWE, al tratarse de un público tan masivo. Así que no lo considero como algo malo. Considero que Nakamura está en una posición importante en el roster. Es una persona importante dentro de SmackDown. Y todavía no ha tocado oro en el main roster. Y quizás si le ven que no están preparados para el WWE title, si le ponen por el título de Estados Unidos, puede incluso ganarlo o hacer algo interesante con Hardy. Yo creo que es bueno para él, es bueno para su personaje y es bueno para el mismo Jeff Hardy, no sé. ¿Quién nos diría que veríamos un Jeff Hardy contra Shinsuke Nakamura? O sea, me parece bastante impresionante, bastante increíble. Y tengo hasta ganas de verlo, pero se ha metido de por medio Doctagon, el bueno de Doctagon, y nos ha fastidiado la sorpresa a todos. Así que ya veremos a ver cuándo se recupere el bueno de Nakamura. De ese mordisco a traición, es que es completamente ridículo.
Sí, es muy fuerte, ¿eh? Pero fin. Policía, o sea, ¿qué le tendría Nakamura en esa pierna? Fue lo primero que me pregunté, en plan.
Total.
Porque un perro policía está entrenado no para morder cualquier cosa, sino drogui.
Igual era el secreto del Kinshasa, o sea, se ponen narcóticos o algo en la rodilla, ¿sabes? Y así se asegura de que se duerman de todos sus rivales. Yo le vería una explicación adecuada. O eso, o el perro era un racista y no le gustan los japoneses, no sé, tío.
Era el perro de Jinder Mahal.
Pues sí, considero eso. Considero que es una buena decisión y que, no sé, no lo veo como un paso atrás para la carrera de nadie el pasar del main event al midcard. Lo veo simplemente con que siguen teniendo planes contigo, porque al fin y al cabo sigues luchando por un título, ¿sabes? Aunque sea al medio, sigue siendo un título y sigue siendo importante. Pero bueno, eso. Nos dice aquí el bueno de Tingili, y rayos, tengo que mencionarlo, soñaba con ver al Team Hell No algún día otra vez, y verlo en SmackDown me hizo llorar. ¿Pero no creen que debió de ser en algún otro evento más grande, o que lo han desperdiciado un poco? Woo woo woo, Raven Rules.
Gracias, Tingili, por las preguntas, como siempre. Yo creo que no es un desperdicio, puesto que si no, los weeklies estarían siempre carentes de cosas entretenidas, y el regreso de Hell No aquí me parece genial, porque por un lado le das algo de trasfondo a lo que estaba pasando entre Daniel Bryan y los Blue John, que la semana pasada fue como, se lo han sacado un poco de la manga, pero no encuentro el sentido. O sea, vale que los Blue John sean enfadicas o quieran marcar su territorio y se sintieran ofendidos, pero ahora con otra vez alguien que quiera defender a Bryan de los tipos grandes y que sean mejores amigos, pero que discutan, me parece genial. Siempre me ha gustado mucho el Team Hell No. O sea, me reía muchísimo, muchísimo, y con el Dr. Helby y con los reinados y con todo. Me parecía bravísimo, la verdad, la actuación de estos dos wrestlers que pasarán a la historia por la capacidad de hacer de todo, la verdad. Bryan y Kane pueden ser los tipos más creíbles y hacer comedy wrestling y es maravilloso siempre. Cosa que entonces a mí pues me encanta y creo que no ha sido una mala decisión el ponerlo en un SmackDown. Porque es que, si no, lo he dicho, ¿no? ¿Qué pasaría en los weeklies? Que nos aburriríamos. Hay un momento, siempre previo a los pay-per-views grandes o a cualquier pay-per-view, que faltan novedades, faltan sorpresas, no quieren a lo mejor dar tampoco un combate demasiado especial para guardar ese comodín más adelante, no cansar a los wrestlers, que la gente no vea todo lo que podría ver de ellos en un pay-per-view. Entonces, a mí todas estas cosas para los weeklies me gustan, si no, me costaría más seguirlos.
Sí, la verdad, desde luego, a mí me gusta que aporten esta frescura en los weeklies y que hagan cosas tan distintas aquí. Además, también se entiende en cierta forma porque la audiencia de SmackDown estaba yendo bastante mal, de hecho estaba marcando mínimos históricos, si no recuerdo mal, noticias al respecto, y quizás necesitaban un cierto golpe de efecto con esto. Y recordemos que Team Hell No fue un equipo súper querido en su época, y con razón. Me parece que es de lo mejor de la carrera de Daniel Bryan en WWE. Y de Kane de los últimos tiempos también, y el mismo Daniel Bryan dice que es lo mejor que le ha pasado en su carrera en WWE, creí leer hace poco, así que estamos todos bastante de acuerdo con esto. Y no sé, no me lo esperaba yo para nada que volviesen, la verdad es que me pilló muy, muy, muy de sorpresa y me gustó mucho, la verdad, me gusta mucho volver a verlos, porque coincido contigo que hacen un pairing genial y hacen maravillas. O sea, ¿quién diría, quién nos diría realmente sobre el papel cuando esto empezó que llegaran a pegar tan bien y que llegaran a ser tan, joder, tan icónicos en cierta forma? Y esta dinámica de uno es el monstruo, el otro es, bueno, al fin y al cabo Daniel Bryan, y están todo el rato metiéndose entre ellos y todo esto, no sé, es genialísima. Y a pesar de que ahora también la historia ya se ha contado y que ya ha pasado lo peor y que al final de su run también se llevaban un poquito mejor a pesar de que seguían discutiendo, veremos algún segmento de este estilo en backstage, y eso a mí, ya solo con eso, me venden el retorno, sea en un weekly, sea en un pay-per-view o sea donde sea. Sí que puedo discutir que quizás esto hubiera sido mejor con algún tipo de historia más larga o de otra forma detrás, pero no sé, tampoco considero que haya sido un mal retorno.
Claro, y además considerando que es un retorno súper de transición, porque Quien piense que el Team Hell No va a estar ahora luchando de manera constante, estableciéndose en la división por parejas, es utópico. Que con esto no quiero decir que a lo mejor gane los títulos, que podría ser, pero a lo mejor los pierde en un SmackDown. Ni de coña estoy expectante de un nuevo equipo para la división de SmackDown en el que Daniel Bryan y Kane, porque no tengan ideas para ellos, porque piensan que es lo mejor para su carrera, para la división, para los títulos, lo que sea, van a estar juntos. Porque con todo el hype con Daniel Bryan y Kane haciendo otras cosas y dejándolo tanto como alguien que solo aparece para pushear nuevos talentos, para dar pequeñas rivalidades, pequeños momentums, como cuando regresó antes de WrestleMania para luchar contra Cena, creo que es lo que aporta ahora Kane y es lo que tiene que aportar Bryan. Entonces, esto como algo coyuntural me parece genial. Sí, sí, totalmente perfecto.
Además es eso, Kane ahora mismo es alcalde, así que no podrá permitirse estar todas las semanas en SmackDown, supongo. Así que no esperéis, lo que tú dices, no esperéis un run muy largo. Lo que sea, lo disfrutaremos y poquita cosa más, ya está. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Repélega, que lo he buscado porque tenía mucha curiosidad porque el nombre me sonaba. Y es un municipio de Portugalete, en Vizcaya. O sea, me sonaba un montón el nombre y no sé de qué. O sea, ya haré mis averiguaciones más tarde. Pero bueno, de momento vamos a pasar con la pregunta. Y nos la envía Bendo de Lorean. Hola, Capo y Carlos. Soy Bendo de Lorean. Y como hace un par de semanas, os traigo varios temas. Llevo poco tiempo escuchándoos, pero ¿qué tal estáis? Me encanta esto como primera pregunta.
Me parece una muy buena pregunta. Imagino que mejor que él, puesto que si es seguidor de fútbol sabrá que nosotros somos de Castellón y esta semana el Castellón ha subido a segunda B ganando el Portugalete.
Exacto.
Así que, que yo, pese a ser del Villarreal, me alegro porque, joder, estar en tercera y un equipo que con tanta afición y tanta historia, pues me alegro de que hayan subido. Lo siento por el Portugalete, sabiendo que también tiene muchísima historia como equipo. Y muy bien, gracias. ¿Qué tal estás tú, Capu?
Ah, yo bien. Ahora que comentas lo del Castellón, yo también estaba bastante emocionado al respecto, porque sí que es verdad, yo también soy más del Villarreal que del Castellón, pero siempre he escuchado a mi padre o a cosas con gente así un poco más mayor de decir que cuando el Castellón y el Villarreal coincidían en categoría se formaban auténticas batallas campales, ¿sabes? Y quiero ver algo del estilo, o sea, quiero volver a tener esa sensación de estar el Castellón y el Villarreal en la misma categoría y que haya pique de verdad, haya beef aquí real, porque esto yo no lo he vivido en la puta vida, ¿sabes? Así que molaría. Pero bueno, sí, bien, no sé, estoy bien, estoy cansado, como ya te he dicho antes, pero aquí estamos dándolo todo como siempre. Y no sé, me gusta que nos pregunten qué tal estamos, porque siempre nos preguntan todo, pero nunca nadie se preocupa por nosotros. Ay,
¿quién piensa en nosotros?
Alguien puede pensar en los niños. Ay. Pues si pasamos a la siguiente pregunta, ¿a dónde creéis que va Seth Rollins ahora? Ahora mismo supongo que a un gimnasio o algo, ¿no? No sé qué horas en Estados Unidos, pero sí.
No sé, sí, puede ser mañanita, está ya yendo al gimnasio más o menos. Siguiente pregunta, nada. Pues ahora mismo estoy un poco dubitativo, puesto que el final del Raw con Roman Reigns haciendo el salve con el ataque de Drew McIntyre y Dolph Ziggler, pues tiene pinta de que, yo qué sé, se enfrenten por parejas. Es que no tengo ni idea, porque claro, hasta hace 3 días pensábamos que iba a haber un six-man por ser aspirante a Brock Lesnar, y de repente en ese show abren Lashley, Kurt Angle y Roman Reigns, se cambia eso, parece que Roman Reigns, perdón, se va a enfrentar a Lashley, y al final del show está salvando a Rollins contra Drew y Ziggler. Entonces no tengo ni idea. Es que tampoco sé qué quieren hacer con Ziggler con Intercontinental, que es como la pregunta que viene después o antes, de alguna manera, en mi cabeza. Y es lo que más quizás me hace no saber qué va a pasar con Rollins, porque, claro, ahora mismo es el título universal, ahora mismo él es el campeón para mí, el que debería ser el campeón de la marca. Entonces, claro, pues que siga luchando por él, que gane ya Brown o él o quien sea el título de Raw y opte por eso, porque además lleva un montón de tiempo sin optar a un título mundial. Cuando estuvo con Dean Ambrose estuvieron por el título por parejas, ahora con el Intercontinental, ha tenido alguna rivalidad más de por medio, pero creo que del último campeón, el último día que tuvimos a Seth Rollins como campeón mundial, ahora, hostia, ha mejorado y cambiado en 100 aspectos distintos. Y si antes siempre decíamos, joder, es que solo lo quiero de heel, ahora, por ejemplo, pienso que es difícil superarle como face en Raw. Entonces, tengo muchas dudas de qué va a pasar con él. Y es muy buena pregunta el a dónde va, porque no tengo ni idea. Me gustaría que a reforzar quizás a otros talentos que ahora necesitan marcar un poco el talento de Raw, que es difícil, puesto que, como hemos comentado también varias veces después del shake-up, Raúl se ha quedado un poco faltoso de talentos que de verdad tengan credibilidad o nombre, y creo que habrá una rivalidad con el propio Drew McIntyre, que le posicione ya como alguien muy importante directamente a Ziggler, ya que no podemos elegir que no le den más oportunidades. Y bueno, en cierta parte me alegra que le den más, pero me cansa, pues bueno, que quizás una vez más sea esta la vez en la que Ziggler despunte y se quede como main eventer. Entonces, yo creo que ahora mismo está como una pieza tan importante que no la tienen como para atraer gente, sino para ayudar a que otra gente pueda mejorar en este momento.
Sí, yo creo que ese Rollins ha crecido mucho en estos últimos meses. Cuando hizo el turn face y todo esto, a pesar de que fue de forma bastante orgánica, parecía que su personaje no acababa de adecuarse, no acababa de pillar el cómo debería ser ese Seth Rollins, ese arquitecto, ¿no? Ese traidor de The Shield, cómo podría llegar a ser un face que la gente lo quiera de verdad o que sea creditable en cierta forma. Y probó distintas cosas, probó cosas que igual no le funcionaron del todo, pero al final yo creo que se ha quedado con un esquema bastante bueno de lo que es este Seth Rollins como face, cómo es este personaje como face, y ha crecido bastante en consecuencia. Además está dando buenos combates, no sé, creo que Seth Rollins es una pieza bastante importante para Raw y una pieza fundamental para WWE en sí. Así que me gusta que le estén dando importancia, y cuando perdió el título intercontinental, la verdad es que lo primero que pensé es, vale, se va por el Universal. Pero después de todo esto, de lo de Lesnar y estas movidas que están sucediendo, supongo que querrán esperar un poquito más con Rollins y subirlo durante un tiempo, porque es como dices, Rollins no está en esta posición en la que podría retar perfectamente por un título universal, por un título mundial. Y no solo no quedaría mal, sino que quedaría bastante orgánico, porque como dices, hace tiempo que no ha estado allá arriba retando por ello. Pero que quizás le puede servir más de ayuda a gente como dices, como McIntyre o como Ziggler, para acabar de ponerlos en boga y acabar de que estén en una posición asentada. Recordemos que McIntyre llega de NXT, vuelve a WWE Main Roster después de muchísimo tiempo, y Dolph Ziggler vuelve otra vez al midcard después de estar tocándose las narices o... no sé cuál es la palabra, el término exacto, pero vamos, estaban haciendo nada con él, absolutamente nada con él en SmackDown, así que es bastante prioritario que estos dos se aseguren una posición bastante fuerte en el roster, y a partir de ahí puedan construirlos tanto a ellos como a Rollins por su parte. Así que considero que ahora mismo están haciendo las cosas bien, y que si siguen esta progresión, con Rollins dentro de un tiempo lo tendremos de campeón universal otra vez, y no me disgustará por primera vez en mi vida que este hombre tenga un título mundial. Así que bien, la verdad es que están haciendo las cosas guay. Y me gustan bastante más los bookers de Raw, también te lo tengo que decir, ¿eh? SmackDown mira que tiene talento por todas partes, pero los bookers de Raw me parece que están haciendo muchísimo mejor trabajo.
Sí, sí. No me sorprende, y me sorprende a la vez, tus palabras halagando a Rollins y tu ansia, bueno, tus ganas, no voy a decir ansia, tus ganas de ver a Rollins optando por el título mundial. Y, ay, wow, me acabo de cargar el micro este blandito de la WWE.
¡No! ¡Oh!
Lo estaba apretando tanto que me lo he cargado. ¡Hala!
Bueno. Has apretado demasiado de la emoción de que alabe a Rollins. Lo entiendo.
Sí, sí. Estaba aquí yo... ¡Ay, pa! Me lo he cargado. Dios, en directo. Tendré que pegarlo. Bueno, te iba a decir que comprendo esas ganas, porque todos queremos evaluarle, ¿no? De cierta manera, y seguramente los que alguna vez hayan sido más críticos o hayan tenido más dudas con Rollins, es una buena oportunidad para ver si es verdad lo que los que apostamos por él lo apostamos de verdad, o lo con criterio. Y como tú dices, sí, ahora mismo los buques de Raw están mejor que los de SmackDown, porque yo no sé qué están haciendo con Sanity, no sé qué están haciendo con las Women's, o sea, Charlotte perdida, Iconic la subieron para nada, y así con todo, Shelton Benjamin hizo un turn que nada, parecía que Red Truth y Ty Dillinger iba a tener algo que ha desaparecido. Es muy random todo lo que pasa en SmackDown ahora mismo.
Quizás ahora con la firma con... ¿Qué cadena era? ¿Con Fox? ¿Con quién han firmado?
Sí, con Fox.
Sí, con Fox. Sí, sí. Quizás ahora, si les dan 3 horas y toda esta vaina, que se está hasta rumoreando y me da una pereza tremenda, quizás con eso tengan más margen para hacer un poco más largo el show, para trabajar un poco mejor las historias del midcard hacia abajo. Pero es que, de nuevo, no es la solución un programa de 3 horas. La solución pasa básicamente por incluir a más gente en el mínimo tiempo posible. Si eres capaz en un show de 2 horas incluir todas esas historias que has abierto, estás haciendo bien las cosas. Pero cuando no hay un planning fijado, pues lo que parece que haya con esto, con SmackDown, esa sensación que me da todo el rato de que van un poco, bueno, ¿qué tenemos esta semana? Hoy vuelve Kane, venga, pues venga, para adelante, ta. O sea, trabajan sobre la marcha más que planear algo semana a semana. es que es normal que se dejen tantas cosas fuera y pasen tantas cosas por nada. O sea, Sunny tiene nada, como dices, Iconic, que no se ha visto el pelo desde hace muchísimo tiempo. Estas cosas, no sé, ya veremos. Pero SmackDown es lo que digo, tiene muchísimo mejor talento ahora mismo. Y ver, por ejemplo, cosas como Rusev ahí arriba o a Daniel Bryan con Kane, pues me gustan, pero la mayoría del show es bastante saltable.
Sí, es que casi todo, encima... A Becky Lynch le están dando oportunidades, pero como Asuka va a estar enfrentándose a Carmela con el regreso de James Ellsworth, pues es como, ah, ¿y por qué ahora Becky Lynch? O sea, tanto tiempo pidiendo un push para Becky Lynch y ahora que... Luego un segmento extrañísimo que imagino que sería solo para que saliera el cast de Glow, pero entre Lana y Naomi haciéndose amigas y era como, ¿qué? los Usos atacando a Sanity con Jeff Hardy que... También súper de transición, porque la idea era tener a Nakamura, pero te acabas cargando a Sanity esta semana y dices, what the fuck, hermano, o sea, extrañísimo lo que está pasando en SmackDown.
La siguiente pregunta que nos deja aquí nuestro amigo de Repelega, iba a decir de Portugalete, pero no es Portugalete, y se me quejará. ¿Qué pasará con los lesionados de la WWE cuando vuelvan? Hay bastantes lesionados, pero no te sé decir una lista concreta, así que voy a buscarlo, ¿vale? Mientras tanto, si tienes alguno claro, ves diciéndolo si quieres.
Dean Ambrose es el que...
Hostia, sí, cierto.
Obviamente me viene a mí a la cabeza el primero. Porque esta semana, de hecho, cuando Roman Reigns hizo el salve, estaba esperando la música de Ambrose. Dije, uy, 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 este beatdown me suena a salve. Y dije, ay, Dean Ambrose, que ya vas a volver. Y de repente, chan, chan. Y yo, no puede ser. Es como, siempre acaba pasando lo mismo para mí. Entonces, tengo ganas de que vuelva Ambrose. Esperemos que la faceta de heel, pero como face, pues también tengo ganas de verle. La lesión ha sido muy larga, está siendo muy larga y obviamente se le echa en falta. Es un luchador muy importante para la empresa, con un gran nivel, que posiblemente no haya dado en todos los momentos todo lo que habríamos querido, sí, pero que también hemos tenido grandes cosas, como esta última vez que se reunieron de Shield y que estuvo junto a Seth Rollins. Yo estaba muy, muy contento. Luego Jason Jordan, también tengo mis dudas de qué puede pasar con él. También pintaba, es que todo lo que pintaba muy bien... Ahora no pueden regresar con ello porque se verá oxidado. Así que tendrán que ingeniárselas con algo para o volver a ello a través de otra historia, como alguien que esté boicoteando a Kurt Angle o algo así, y que ese sea Jason Jordan. Pero ahora va a ser difícil meterles en algún sitio porque creo que se está montando todo muy bien, por lo menos en Raw. Y no me acuerdo quién más está lesionado ahora mismo.
Yo tengo aquí una especie de lista, entre muchas comillas, y si quieres te voy diciendo por marcas quién está lesionado. Y vamos valorando un poco lo tuyo.
Ahí.
Tenemos en Raw a Dean Ambrose, que ya lo has comentado. A Jason Jordan, que ya lo has comentado. Tenemos a Sami Zayn, que se ha roto los dos manguitos rotadores. Uf. Que es una barbaridad. ¿Manguitos es? Sí, creo que sí.
Sí, sí.
Es una barbaridad de lesión y que espero que se recupere y pueda luchar correctamente, sin ningún peligro para su salud. Así, un poco bestia. Y tenemos también a... ¿Cómo se nos podría haber olvidado este señor? Al bueno de Samir Singh, que está lesionado. Tiene el ACL, es el ACL, pone aquí, lo tiene torcido, roto, no sé cómo lo tiene.
Samir, pues bueno, ahora mismo da bastante igual, porque teniendo a Sunil como un bufón, pues lo mismo va a tener a uno que a 100, la verdad. Para la función que cumplen, sintiéndolo mucho. Porque además creo que podrían hacer algo más, tampoco mucho más, porque fueron interesantes, pero ya está, se quedaron en un sí, una nube de humo. Y Sami Zayn es que tampoco puedo comentar mucho más porque la lesión es para dentro de mucho, mucho tiempo. O sea, en todo lo que queda de este año ya no va a estar. Así que veremos si un regreso para Royal Rumble, veremos a ver si en ese momento Kurt Angle, Kevin Owens está en un gran momento, en un mal momento, rivalidad de aparse el main entre estos o cómo lo plantean, pero tampoco puedo pensar mucho de ellos. Así que si quieres decir tu opinión sobre Sami, sobre Jordan y Ambrose, que he comentado yo.
Sobre Ambrose tengo muchas ganas que vuelva, sobre todo con un turn heel de por medias, porque hace mucho que no lo veo en pantalla, y la verdad es que llegan momentos incluso que cuando un luchador sabes que está en plantilla, pero está lesionado así de larga duración, te olvidas mucho de él, y es como, bueno, como tienes otras cosas en pantalla, tienes otras cosas que estás viendo, no te acuerdas de que este luchador seguía en la empresa, y la verdad es que me gusta mucho Ambrose. Y espero que con toda esta lesión, con todo este tiempo que no he tenido apartado, estén pensando bien en los planes que tienen para él y le den algo importante, le den algo que le motive, porque cuando se motiva este hombre es jodidamente bueno. Solo espero que no esté tan tan vago como en las últimas apariciones. Que bueno, a Ambrose también le tocaba una lesión de este estilo ya, ¿eh? Porque llevaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo sin lesionarse absolutamente nada. Llevaba un desgaste físico muy bestia. Y lo raro es que no haya explotado antes. Porque, madre mía, es acojonante lo de este hombre y el cómo no se ha lesionado antes. Pero bueno, sí. Tengo ganas de que vuelva mucho Dean Ambrose. También tengo ganas de que vuelva Jason Jordan por el cómo estaban llevándolo hasta entonces. Pero me da mucho miedo lo que se ha rumoreado con él. Me parece que su personaje estaba tomando un cariz interesante, que podría llegar a ser algo muy chulo para Raw y para cualquier posición de la cartelera. Pero tiene pinta que lo van a volver a juntar con Chad Gable. Y no me parece algo adecuado, la verdad, no sé. Me gustaría mucho ver a Chad Gable con un buen push de forma individual, y a Jason Jordan también. Pero si al final a Chad Gable no le van a dar nada, ni a Jason Jordan, parece que después de todo esto tampoco es que tengan muchos planes con él. Ver su tag team volver no sería mala idea, a pesar de que a mí no me guste para nada. Y bueno, tengo aquí un comentario, que es que en 205 Live no hay nadie lesionado, pero me gusta mucho la acotación que pone al lado de Neville, pone inactivo, contrato en disputa. no sé por qué, pero me ha hecho gracia.
Noam Dar estaba lesionado, pero ahora parece que ha vuelto para UK, así que me alegro por Noam Dar.
Y tenemos en SmackDown también, tenemos aquí a, bueno, como hemos podido olvidar a este hombre, al bueno de Épico, que está lesionado, una lesión en la espalda. Tenemos a Chris Jericho, que nos lo ponen como inactivo, que está luchando en New Japan ahí con toda la mala leche. Tenemos a Randy Orton inactivo, porque está con una lesión de la rodilla. Tenemos también a Nikki Bella, que también está inactiva, pero aquí pone que tiene un tipo de lesión, no lo sabía, la verdad. Y tenemos a Tamina, que también tiene un manguito rotador roto. O sea, que estamos a tope con los manguitos. Como se ataca verano ya. Y bueno, eso, y ya te lo junto con NXT ya que estamos, y te digo que tanto Oni Lorcan hace además nada, que me ha jodido muchísimo, se ha lesionado. Riddick Moss también está lesionado, y Tino Sabatelli también. O sea, es que estos dos son tag team hasta para lesionarse, es impresionante.
Y creo que también se había lesionado alguien de me pareció a mí leer que alguien de... Ah, no, fue en Kayfabe. Vale. Nada. Yo encima iba a hacer un spoiler, menos mal. Digo, me pareció leer a mí un scope de NXT y algo. Vale. Pues de SmackDown, sobre todo Randy Orton y Nikki Bella, porque Tamina, Épico y no me acuerdo si había alguien más. No eran importantes.
Nada.
Pues Randy Orton, joder... Es alguien a quien no he hecho en falta, la verdad, para qué mentir. Me da pereza, pero es alguien importante, entonces va a volver seguro y a hacer cosas importantes. Y no me extrañaría nada que contra AJ Styles o contra Samoa Joe. Contra Samoa Joe y contra AJ Styles son como rivalidades que hace 5 años habría llorado de emoción porque sucedieran. Pero ahora mismo es que Randy Orton me da mucha pereza, así que tendría que haber un cambio muy drástico o algo muy importante para que ese personaje me llamara la atención. Que siempre lo digo, no es malo ahora mismo, pero se mantiene de una manera tan igual que vive de su nombre sin que me llame la atención. Entonces, Randy Orton me da un poco igual. Y Nikki Bella también ahora mismo, con la cantidad de luchadoras más bien dicho, que hay ahora mismo en el roster y de calidad. Por ejemplo, en SmackDown tenemos a Becky, a Charlotte, a Iconic, a Mandy Rose, a Sonya Deville, a Asuka, a Carmela. Hostia, pues el roster es muy bueno.
A Ellsworth,
que la semana que viene lucha con Asuka.
Gran mujer, mejor persona. Ay, Dios mío, WWE. En fin, perdón, continúa.
Es que no sé si me he dejado alguna lucha. Ah, bueno, y Lana y Naomi. O sea, todo el roster de SmackDown está activo, teniendo cosas muy buenas. Cualquiera menos... Es que precisamente la campeona es la que a lo mejor me pinta menos como campeona, pero aún así no me disgusta. Puede hacer cosas y ahora con Ellsworth mejor todavía. Creo que hay un roster magnífico en SmackDown. Yo ahora a Nikki Bella la extraería un poco... Sería vivir de soy Nikki Bella, miradme. Creo que Nikki Bella está cumpliendo muy bien su papel de total velas.
A mí Nikki Bella me parece que en su época fue buena y me parece que es una de las buenas piezas de... Que no se la nombra mucho, la verdad, pero es una de estas grandes piezas del paso de divas a women's, de esta Divas Revolutions y todo. Obviamente se achaca mucho a Charlotte como principal porque fue la principal cara de la revolución, también Becky, también Sasha... Pero yo creo que Nicky Vera se adaptó muy bien a al papel que le tocaba hacer y me parece que lo hizo genial. Y yo la tengo bastante buena consideración a Nicky Vera. Mejoró muchísimo con el tiempo y creo que se convirtió en una luchadora competente. De hecho, en el combate que tuvo con Charlotte cuando pasó todo esto, la que de verdad lo hizo de puta madre fue Nicky, no fue Charlotte. Pero bueno, eso ya es un debate que he gastado muchísimo hace mucho tiempo y ya no toca otra vez traerlo a la palestra. Pero bueno, eso, me parece que Nicky Vera, un retorno no lo vería mal, pero me parece que quizás es ya ha aportado lo suficiente dentro de WWE y no la tendría en un papel demasiado protagónico ni en un papel demasiado grande. O sea, ya de primeras que en el Royal Rumble este de mujeres fuera la última eliminada, ya me sobró un poquito. Pero bueno, lo entiendo porque es Nikki Bella, al fin y al cabo, es uno de los grandes draws de WWE, sea por lo que ha hecho dentro del ring o por los realities y por toda la fama que está teniendo fuera de ellos. Pero bueno, siempre es importante tener a Nikki Bella por ahí, más que nada porque da star power. Y a pesar de que creo que ya ha pasado su tiempo, creo que aportaría un poquito como estrella de la división, por así decirlo. Y los demás, pues no sé, es que hay muchísimo lesionado. Y realmente no creo que los planes cambien en exceso porque ninguno vuelva, porque tampoco son tan importantes, más allá de quizás Dean Ambrose y Randy Orton, que sí que serían las dos piezas clave, pero ni siquiera en NXT se ha lesionado gente importante, más allá del pobre Oni, que estaba teniendo por fin un momento de conexión con la grada, estaba teniendo muy buenos momentos con Danny Burch como pareja, y se lesiona en el peor momento posible. Es que, ¡ah, qué mala suerte tiene este chico! Espero que a su vuelta la gente no se haya olvidado de él, y que sea una vuelta muy cercana en el tiempo, la verdad, espero eso. Y bueno, y tiros a Battle y Riddick Moss ya tal, es que me dan completamente igual.
A mí, ya sabéis que O'Neill Lorcan es, pues seguramente ahora el luchador por el que siento más atracción, ¿no? De más ganas de ver de NXT, me parece alucinante cómo es que puede ser tan buen luchador. Es que me gusta muchísimo, me recuerda de alguna manera a gente que siempre me resulta peculiar de ver como Cesaro, que tengo ganas de verle, o como puede pasar ahora mismo en Independientes, me pasa con Jeff Cobb o con... Hay luchadores que dices, es que sé que los voy a ver y va a ser un combatazo. O Mandrews, o Will Ospreay, o un montón de luchadores así. Entonces, tengo muchas ganas de que se recupere pronto y le den alguna oportunidad. Veremos a ver qué pasa con Danny Burch, a ver si lo apartan de televisión o qué va a hacer con él, pero es una pena. Además, ahora que en NXT, habiendo tanto overbooking, pudiera él estar ahí destacando, me la agrada mucho y ahora es un poco una pena.
Sí, la verdad, veremos qué hacen con Oni cuando pueda volver al ring, pero esperemos que, vamos, lo mejor de las suertes para él, porque es un luchadorazo como la copa de un pino, desde luego. Nos llega la siguiente pregunta desde Lima, desde Perú, nos la trae Renzo Amore, ya es un clásico del programa también. Muchachos, por suerte grabarán jueves y puedo mandar mis preguntas. Esto es divertido porque es una pregunta de la semana pasada, pero casa de puta madre, tendría que habérmelo callado. Y aquí van. ¿Creen que es un poco injusto que Aleister Black, siendo campeón, no haya tenido un main event de TakeOver?
Es una putada porque, claro, me hace parecer que no es un campeón tan importante o tan fuerte que no pueda relegar a algo en la parrilla más abajo a Gargano y a Ciampa. Pero es que es verdad que estos dos han sido posiblemente lo más importante que ha tenido NXT en su historia. Más que Finn Balor, que Joe, que Rollins, que Neville, que... Es que creo que nadie ha llamado tanto la atención a la rivalidad también cuidada, tan larga, con tantos giros. Porque la historia de Gargano y Ciampa se puede estirar hasta 2015 con el Cruiserweight Classic. Fue 2015, ¿no? O sea, 2017. Sí, 2015.
Creo que sí, que fue. ¿Tanto ya? Joder. Bueno, sí.
Claro, pero... año pasado Mike Young, hace dos. Ah, no, fue 2016.
Uf. No sé, yo, a mí de fechas ya sabes que yo fechas caca. Sí, es verdad, el año pasado fue el Mae Young y el UK. Y hace dos años sería el Cruiserweight, sí, creo que sí. Porque además coincidió con esta época en la que Kota estaba un poco fuera y sí.
Correcto, es verdad, sí, correcto. Es que no sé por qué pensaba que UK fue el año pasado y el Mae Young hace dos y me había rayado por eso. Pues, ¿hasta qué venía? Se me ha ido completamente.
Aleister Black como
campeón de Main Event, sí. Pues que lo puedes alargar desde 2016 hasta 2018, una rivalidad que ha pasado en dos años, es que se me hace muy raro que sea 2016, por muchísimas, muchísimas cosas, desde la primera victoria en el torneo Cruiserweight Classic de Gargano sobre Ciampa, pasando a después DIY, sus mil intentos de ser campeones por parejas, sus grandes rivalidades contra Author of Pain, contra The Revival y otras parejas que lo han hecho tan increíble. Y ahora ese Turnhill y estas rivalidades, meter a Candice LeRae por medio, muchos elementos que le han hecho lo más importante de todo y que, lastimosamente, no es por desprestigiar el título, sino por la grandeza que ha adquirido la dimensión de esa rivalidad. Entonces, es una putada. Espero que para el próximo takeover, es que seguramente tengan otro combate y obviamente ahora no les van a relegar a algo de la parrilla más baja. Les van a decir como el último gran combate ya sería el último main event. Y es una pena. Pero claro, es que Aleister Black tampoco... los rivales que ha tenido tampoco parecían como combates tan importantes o no se han cuidado tanto esas rivalidades. Lars Sullivan ha sido pues un poco... que ha dado igual, por decirlo de alguna manera. No ha dado muy igual, pero no es como haber tenido a lo mejor a un EC3 o un Adam Cole que te puede dar promos, te puede dar historia, te puede dar mucha más chicha. Con Lars, eso yo creo que ha sido un poco chabacano, ¿no? La manera de tratarlo. Ha faltado más rivalidad pura, ¿no? A la hora de dar promos, de dar algún toque así. Y ahora, por ejemplo, si se enfrentara a EC3, a Tommaso Ciampa, como es lo que parece, después de NXT esta semana, pues seguramente tiene muy buena pinta y veremos si será una triple amenaza o qué. Pero lo justo sería que sí, que antes de por lo menos perder el título, sí que tenga algún main event.
El caso de Aleister como campeón lo comparo un poco al caso de Dalton Castle como campeón de Ring of Honor ahora mismo, porque ya le ha pasado en varias ocasiones que, bueno, es un caso parecido, pero Ring of Honor lo está llevando de una forma distinta, ¿vale? Yo creo que en NXT se han hecho bien las cosas, y es que si Aleister no tiene una historia tan desarrollada y a pesar de que es el campeón no tiene una profundidad tan grande, no tiene que estar en el main event. Ya sé que es una puntada y que aparenta que el campeón es más débil y que el campeón debería ser el main event y todo esto, pero es que la rivalidad de Tommaso Ciampa y de Johnny Gargano se ha construido desde hace dos años, estirando el chicle, como bien has dicho. Es jerárquicamente más importante eso, y además la gente está respondiendo mucho mejor, están teniendo muchas más críticas, y les va a llevar algo más grande eso que el reinado de Aleister. Y suena duro y suena como quieres que suene, pero es así. Dalton Castle en Ring of Honor ya le han puesto en varias ocasiones por encima de combates que deberían haber sido el main event. En el caso de, por ejemplo, Supercard of Honor de este año, que tuvimos como main event a Dalton Castle contra Marty Skrull, un combate que no satisfizo a nadie, porque ya había... El main event, el combate que la mayoría de gente quería ver en ese evento, era el Cody contra Kenny Omega, y fue el co-main event. Vale, sí, queda feo y queda todo lo que tú quieras tener a Cody y Kenny Omega como main event de Ring of Honor por encima del título mundial, pero era el combate que todo el mundo quería ver, y el main event es el combate principal, el combate que todo el mundo quiere ver. Si el combate que todo el mundo quiere ver es Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano, no vas a poner a Lars Sullivan y a Aleister Black por encima de ellos. Y al igual que si el combate que todo el mundo quiere ver es Cody contra Kenny Omega, no deberías haber puesto a Dalton Castle y a Marty Skrull por encima de ellos, porque tampoco hay una profundidad tan grande en ese combate, ni tiene un calado tan grande como tiene el Cody contra Kenny. Pues claro, es un poco más o menos el mismo rollo. Yo creo que Aleister Black sí que se merece un combate en un main event de TakeOver, pero tienen que construirle primero una historia y tienen que construirle primero algo. Quizás en el momento en el que Velvet Dream, por ejemplo, tenga una opción por el título, me parecería la ocasión perfecta para que el bueno de Aleister tuviese ese main event en TakeOver. Si es que no están también Ciampa y Gargano en la cartelera. Pero de momento, si no lo ha tenido es por motivos justificados, pienso yo.
Yo lo mismo, o sea... Me quejaría más si, yo qué sé, no hubiera habido un Gargano contra Ciampa y a lo mejor hubieran querido poner solo por nombre a Andy Sputedera contra Ricochet, EC3 y Velvet Dream, por ejemplo. Porque por nombre, a mí me molestaría. Pero claro, cuando, como tú has dicho, tiene un background detrás, si llama más la atención es una pena. Y, por ejemplo, pasó con Roman Reigns contra Undertaker, que fue el main event porque, bueno... También hay dudas, porque estando ahí el Brock Lesnar contra Goldberg, eso llama mucha atención. Pero ahí ya es algo de cosa del combate, que no vas a poner de main event de WrestleMania en combate de 6 minutos, que es absurdo. Y es que con WWE pasa mucho eso, ¿no? Hay muchas dudas en un Money in the Bank, porque es más importante un combate que otro, que llama más la atención, porque es más importante el título universal que el mundial, aun teniendo a veces rivalidades mucho mejores el mundial, porque es que pasa con eso, ¿no? A lo mejor en alguna rivalidad importante que hemos tenido por el título intermedio, como Jericho contra Kevin Owens o Seth Rollins contra Dean Ambrose o alguna rivalidad que ha habido así por el título intermedio, habrías dicho, hostia, pues esto puede ir para el main event, porque está siendo mejor rivalidad que el título mundial en manos del mejor Kevin Owens. Y dices, pero es que claro, es el título mundial. Hay muchas perspectivas, variantes y cosas que se pueden tomar aquí, pero yo soy de los que creen que es justificable que el campeón no sea el último match.
hay muchas cosas que entran en valor ahí, desde luego, y nada, tranquilos que en algún momento Aleister será main event de un takeover sí o sí. Y es eso, la putada es que sea justo con Aleister, que ya su coronación parece, o al menos a mí me pareció no tan importante, y la putada es que Aleister es un talentazo y se está viendo opacado por esto, pero no sé, es lo que tiene. Creo que tiene una, por lo que he escuchado de él en entrevistas y he leído sobre él y tal, tiene una mentalidad de trabajo muy grande y esto solo va a hacer que Aleister se crezca más, así que esto no significa que Aleister no vaya a triunfar en NXT ni en WWE, sino que vamos, esto le va a hacer crecer todavía más. Así que para mí, a pesar de que le están viniendo ciertos inconvenientes, es algo positivo para él. Va a añadir más fuego a la caldera, así que perfecto. Aleister va a seguir conquistando nuestros corazones. Ay, sobre todo el mío, qué hombre. En fin. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se nota cuando a un luchador me gusta, eh? Joder, macho, qué pesado que soy. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos mudamos a Argentina, nos la envían desde Buenos fucking Aires y es el ace del programa y un histórico ya, Martín Kessler, quien nos manda la pregunta esta vez. Buenas, mis compañeros que se enfrentarán a Rusia en la siguiente fase. Bueno, que nos eliminará Rusia en la siguiente fase. Sé que todos queríamos el duelo Uruguay-España, pero la Ras de Lona, compañeros, ya se cruzarán en otras instancias. Es verdad, hubiera sido muy curioso. Podríamos haber hecho aquí un beef muy bestia.
Podríamos haber invitado a Fede al programa.
Vaya, por ejemplo, ¿eso podría pasar en algún momento?
Podría ser, podríamos hablarlo en algún momento, sí.
Bueno, guarden estas palabras, que igual venimos con sorpresas, pero pero vaya, niquelado, ha quedado perfecto esto. Paso a dejar mi pregunta. Con todo el roster con el que cuenta actualmente WWE y lo mucho que les cuesta sostenerlo, solo basta con ver a Bobby Roode luchando en el main event de main event, y la reciente incorporación de NXT UK y NXT teniendo cada vez más luchadores preparados, ¿cómo solventarían este problema que tanto les cuesta mantener?
Dejando más luchadores marchar fuera.
Exacto.
Es que la solución a más luchadores que va a ser más programas y una mierda, te mueres como público. Y pierdes dinero porque la gente no lo va a ver. Y yo, la mejor opción es pues, luchadores que no tienen tanto trasfondo o que son importantes y cobran mucho, pero no tienes nada para ellos, que se marchen y en algún momento querrán volver. Y es que ahora mismo me sobran luchadores por todos lados. Y como tú dices, ¿no? O sea, como dice Martín, tener a mí en el main event a Bobby Roode, a los Offers of Pain. Hostia, ahora el Revival de repente les están dando algo, pero.
Veremos.
Pero ¿qué? Una victoria, ¿y qué? ¿No les van a dar nada más? Y luchadores que llevan el roster 100 años, como Épico y. O sea, Épico y Primo, como Sin Cara, como Zack Ryder, y dices, ¿por qué siguen ahí? Zack Ryder, porque mira, aún lo tienen ahí con los muñecos haciendo cosas en YouTube. Pero Sin Cara. ¿Qué hace Sin Cara, por ejemplo? O yo qué sé, me sobran luchadores por todos lados y no me puedo elegir tampoco a quién quiero que se quede, a quién quiero que se vaya, porque creo que luchadores malgastados están por todos lados. Luego luchadores que digo, ¿por qué siguen teniendo cosas aquí, como Randy Orton, como Nikki Bella? Que digo, no es porque no me gusten o no sean buenos, sino porque tienen cierta edad o podrían retirarse un poco más. O yo qué sé, pero yo creo que esto se solucionaría con mucho menos talento en el roster.
WWE es un patio de recreo de la guardería, es así, o sea, es una cosa muy grande que a todo el mundo le gusta, al menos a todo el mundo que está ahí dentro metido, y hay un montón de juguetes por todas partes. Y siempre hay un niño que los acumula todos, ¿no? Pues ese niño es Vince McMahon, está acumulando a todos los puñeteros juguetes del mercado y ya está, o sea. No sé, es que no lo entiendo. Están en esto. Yo lo achaco a lo mismo, a lo que hablábamos la semana pasada, quizás de esta fase de transición que está pasando WWE. Lo achaco a lo mismo. Ahora mismo hay muchos luchadores que igual llevan muchísimo tiempo en WWE y no les acaban de dar oportunidades, o no han acabado de cuajar, o no han acabado de funcionar. Que esto hace 3 años, 4 años, eso se solventaba con esa segunda WrestleMania, ¿no? O al menos para mí lo era. Esta ronda de despidos tan chula después de WrestleMania que la esperaba con muchísima ilusión siempre. Eso se solventaba ahí. O sea, veías gente que igual no iba a ir a nada, o gente que estaban tocándose las narices en casa porque no tenían planes para ellos, y los echaban después de WrestleMania. Llevo sin ver esas rondas de despidos, sin ver ese segundo WrestleMania, años, mucho tiempo. Y esto se salda con despidos esporádicos, con hemos liberado su contrato, con el se ha acabado el contrato, o con el método CJ Parker de me voy para buscarme suerte fuera. Que por desgracia son, los puedes contar con las manos, los casos que son de esto, no doble. Pero bueno, es muy sencillo. Yo creo que la solución por todo esto, por toda esta congestión de roster que tienen, por toda esta concatenación de luchadores de antes, luchadores de ahora y luchadores que van a luchar en el futuro, no pasa por crear más shows como tú has dicho, no pasa por hacer más cosas porque el público ya está bastante sobrecargado con todo lo que tiene en la network, sino que pasa por hacer despidos. Es que no tiene otra. ¿Te gusta mucho un luchador? ¿Quieres incorporarlo a tu empresa? Vale, primero piensa qué vas a hacer con él. Primero piensa qué narices vas a hacer con Ricochet ahora o qué narices vas a hacer con Will Ospreay cuando lo contrates. No lo contrates por contratar. No lo contrates por tenerlo en el Performance Center y que la gente flipe con las fotitos de Instagram de ¡buah, qué ganas tengo de que debutes en NXT! Espérate. Espérate que acabe su ciclo en empresas de fuera y contrátalo cuando ya lo tenga. Es que no hay más. La cantidad de gente que hay en WWE que ni siquiera recuerdo que está contratada por WWE es acojonante. Y la lista va creciendo prácticamente mes a mes. Es tremendísimo. Y vamos, llega un punto en el que es horrible completamente el ver a tanto talento tan desperdiciado. Así que sí, la cosa pasaría, uno, o porque una compañía crezca todavía más y empiece a hacer competencia y la gente pueda irse del barco de WWE sin que le dé miedo, o dos, que WWE simplemente despida. Yo creo que esas de las dos son las dos opciones más viables que veo para que esta congestión de roster se solucione.
Es que estoy pensando en que aún han debutado, a ver cómo se llama, Marcel Vatel, conocido como Axel Dieter Jr.
Hostia, es verdad.
No ha debutado Dijak, no ha debutado Gunner, está por debutar Keith Lee, Lio Rush acaba de debutar en 205 Live, y luego esos los conocidos entre los indies, porque luego sabemos que también está pues Babatunde, y gente que a lo mejor no ¿cómo se llama el tipo este grande? En plan Dan Maza.
Babatunde, perdón.
Babatunde. hay un montonazo de luchadores y claro, es un desperdicio de talento que lo flipas, porque no puedes darle las oportunidades, el tiempo necesario a cada uno, y es una putada enorme. Y es que, claro, piensas, además están los de NXT UK, ¿sabes? Que ahora van a tener solo a lo mejor tiempo para verlos ahí, y que vas a ganarte toda la vida haciendo solo ese programa, que saldrá una vez cada, no sabemos aún, es toda una incógnita. Luchadores como son tremendos y que, por ejemplo, el actual campeón de Progress, Travis Banks. Tenemos a el British Strong Style, que ha pasado a ser algo puro WWE. Ellos han cogido ahora el nombre, ¿no? La licencia, la patente del nombre. Y es como, what, ¿en serio? Se están llevando a todos, a El Higuero y Dan Mastiff, a Eddie Dennis, a Mark Andrews. Uf, un montón de luchadores, Jordan Devlin, Mark Joe Coffey. Se están llevando ya hasta el talento de Reino Unido, y es que ya no saben qué hacer con ellos, y dicen, bueno, pues vamos a crear un programa que aparecerá de vez en cuando, que tenga un contrato donde pueden hacer apariciones, pero yo decido en qué apariciones va a aparecer. Si quiero que luchen en Progress y en ICW, vale, porque no les ven competencia, pero, Red Pro, cuidado, que aquí he luchado Okada, Suzuki, Zack Sabre Jr., hostia, pues igual aquí ya no me viene bien que luchéis, o, vale, en el Bola, ya no quiero que luchéis tampoco. Porque estoy pensándolo hoy. ¿Este año en el Bola lucha alguno de estos? Porque me suena a mí que ninguno.
¿De quién?
NXT UK. De NXT UK ninguno, ¿verdad? Ni Travis Banks.
No, que va. Además de UK luchan poquitos. Ahora te diré la lista de todas formas. Si quieres hasta la comentamos, ¿sabes? Aunque no lo hayan dicho, pero bueno.
Vale, me parece bien. O sea, muy fuerte. Siendo estos últimos dos años, la cantidad de luchas que han estado del Reino Unido... alucinante, ha estado Tiki Cooper. Bueno, Tiki Cooper justo se lesionó para el Bola el año pasado, pero Travis Banks, Mark Haskins, ha estado Zack Sabre Jr. ganando, Marty Scurll ganando, Mark Andrews, un montón de talento, la verdad. Y me sorprende que este año de repente haya desaparecido. Y es que quizás todo el talento que ahora mantiene vivo el ambiente de Reino Unido, por decirlo de alguna manera, más importante, se lo ha llevado a la WWE, o tienen convenio y no pueden luchar ahí. ¿Quién pondré a luchar? Es que puedes decir, Mark Haskins y Jimmy Havoc no están ahora en el Reino Unido. Ya, pero son de Progress, entonces igual también existe cierto convenio y ya no pueden formar parte del Bola o ya solo del Karat Gold o cosas así. Me da mucha pena porque están... Haría falta un sindicato de wrestlers o algo así, como una especie de... un tope de luchadores que puedes tener en tu empresa, aunque puedas pagarlos, porque no es sano.
No sé. Yo, en cierta forma, espero que WWE sí que tenga un plan con esto. O sea, este convenio, estos acuerdos que están llegando, por ejemplo, como dices, con los luchadores de UK y tal, me parece que no es distinto de lo que querrían hacer con gente... yo que sé, han contratado un montón de chinos, un montón de indios, un montón de gente de distintas nacionalidades, Y este NXT UK, ya lo dije que era un proto embrión de algo que se está gestando por ahí, que quieren hacer por todas partes. Y no me extrañaría que esta gente, estos luchadores que están formando chinos, estos luchadores que están formando indios, por ejemplo, esta congestión tan bestia que hay en el Performance Center, vaya destinada, por ejemplo, a la creación de un NXT Asia o de un NXT Latinoamérica cuando llegue el momento, con X gente, mexicanos incluidos, no sé. Yo lo veo que va un poco por ahí, y NXT Japan también, con el rollo de Noah y todo esto. Yo creo que va un poco por ahí, por eso tantísimo roster. Porque además de todo esto, van a necesitar meter gente en NXT, meter gente en 205 Live. Pero es que llega un punto que es que todo el fuelle de cambios de roster, de cambios de... Vale, tú ahora estás en NXT, tú ahora en 205, tú ahora no sé qué, ahora vete a NXT UK un mes, ahora vete aquí no sé cuántos, no sé cuántos. Lo importante sigue siendo Raw y SmackDown, es lo que te da de comer. O sea, vale muy bien que tengas tus proyectos paralelos y tus cosas y tus programas paralelos y vayas haciendo cosas, pero Raw y SmackDown, al final, cuando llegan los luchadores de NXT o de donde sea que lleguen, llegan sin hype, llegan ya en un momento que tú dices... Vale, guay, he visto a Bobby Roode hacer cosas chulas en NXT hace nada. Vale, guay, he visto a Ricochet cuando pase en NXT haciendo cosas guays hace un mes. Porque me gustaría verlo ahora en Raw. Llega un punto en el que cuando llegan al main show, cuando llegan a lo fuerte, llegan agotados, para mí. Llegan ya con el personaje gastado en muchos casos cuando eso es cuestión de personajes, no sé. Hay tantas cosas y tantas... inconvenientes de tener esta congestión de roster, que hasta que no se estructure todo muy bien y se acabe de hacer todo de puta madre, va a costar bastante de que todo se ajuste perfectamente y que tengamos ganas por verlo todo. Pero bueno, ay, si quieres, antes de entrar a la siguiente pregunta, comentamos la lista esa del bola que hemos comentado.
Ok.
Bueno, pues la tengo aquí delante. Están por orden de lista, por así decirlo, por orden alfabético, no por orden según los han ido anunciando. Así que bueno, el primero que anunciaron es PCO, eso ya te lo digo, que fue un marqueo muy fuerte, pero bueno. Tenemos a Adam Brooks, desde, creo que es australiano, no sé si es australiano o neozelandés, que para mí son la misma mierda, pero bueno. Tenemos tenemos a Bandido, que está haciendo su nombre bastante por Estados Unidos y ha estado bastante en PWG también. A Brody King. A Brody King, a Chris Brooks, que igual es el de estos que decías de UK, pero no tiene contrato con WWE al final. Cima, que fue uno de los sorpresones. Darby Allin, que es Dios. David Starr, DJ C.
Bien.
Flamita. Ilya Dragunov, que es buah, 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 madre mía. Jeff Cobb, Jody Flaist, Joey Janela, Jonah Rock. Tenemos a Matthew Riddle, PCO, ay, Puma King, Rey Horus, Robbie Eagles, que también es australiano y o neozelandés, disculpadme, Shingo Takagi, T-Hawk, Timothy Thatcher, Travis Banks y, por supuestísimo, Walter Rosales.
¿Podría ser este el año en el que Walter Rosales, el campeón de Wrestling Guerrilla, gane el bola?
Porque ostras, pues, sí, sí.
Estoy pensando y, a ver... Casi todos los luchadores han sido grandes sorpresas, no está los típicos luchadores que suelen repetir. Bueno, sí, vale, está otra vez Matt Riddle, está Flamita, está pues Jeff Cobb, está Travis Banks. Mira, Travis Banks sí que está del torneo. Pero sorpresones, pues tener a Ilya Dragunov, que como tú dices, talento tremendo, posiblemente el mejor luchador de WXW por encima de Walter, en mi opinión, y por encima de muchos otros. Creo que ha tenido un añazo increíble y un reinado también genial. Podría dar la sorpresa, pero lo dudo mucho. Gente que yo apenas conozco, pero solo conozco de que son de Dragon Gate y ves algún combate, como T-Hawk, Cima o Shingo Takagi, ¿es? ¿Sí? ¿Shingo Takagi?
Sí, Shingo Takagi, sí, sí, sí.
Madre mía, qué memoria. Que a Cima y a T-Hawk sí que los he visto más, pero a Shingo... No lo he visto tanto y tengo mucha curiosidad por verlos, ¿no? Y sobre todo, y creo que la gente más acostumbrada a Wrestling Guerrilla se va a sorprender mucho con esta gente. Darby Allin, el que ahora se está haciendo súper popular, pero que los que hemos visto Evolve sabemos que es muy bueno. Un luchador que dice, pues si un pecho frío, le pegas ahí un golpecillo y se va a caer. pues puede sorprender muchísimo, muchísimo. Encima tiene mucha carisma solo con verle. Y dices, hostia, este tío es importante. Luego, luchadores súper conocidos, ¿no? Matt Riddle, David Starr, tenemos a... A ver, es conocido a medias, iba a decir a Jonah Rock, pero ya luchó el año pasado, entonces sí. Luego otros que yo por lo menos no tengo apenas nada de background de ellos y va a ser pues, mucho sorprenderme, ¿no? Con ellos como Jody Flays, Puma King, Bandido lo he visto súper, súper poquito, Robbie Eagles, así que un poco a ver qué tal. Y luego pues luchadores tremendos, ¿no? Como Ray Horus, DJC, Timothy Thatcher, de distintos estilos, Travis Banks, Jeff Cobb, que pueden ahí destacar. Y yo me quedo como posible ganador con Chris Brooks. O sea, creo que está llamando muchísimo la atención últimamente. Parecía que por culpa de la lesión de Kid Lykos, que por cierto ya ha vuelto y me ha extrañado que no la hayan puesto en el bola de este año, pues ha destacado muchísimo más Chris Brooks de lo que esperaba, convirtiéndose ahora en uno de los grandes draws del futuro. La gente ve a Chris Ridgeway, ve al propio Chris Brooks y ve a otros luchadores ingleses como los próximos Travis Banks, Pete Dunne, Zack Sabre Jr., Matt Skull de otras épocas, de hace mejor 5 o 6 años. Entonces, y es que lo piensas y a lo mejor es así, porque antes teníamos a Aleister Black y ahora tenemos a Walter. Antes tenías a Marty Skrull y ahora tenemos, pues, yo que sé, a Chris Brooks. Antes tenías a Mandrews y ahora tenemos a... da igual, quien sea. Hay muchísimo talento ahora. Justo no se me ocurren luchadores de repente.
No, te iba a decir que... así como siguientes, yo veo muy fuerte a Connor Mills y a su compañero. Los veo como muy fuertes, sí. Como los siguientes Will Ospreay, AK, Mark Andrews, gente de este estilo, ¿sabes? Sí, los veo muy de ese rollo, así que sí. Hay mucho talento en UK. Por mucho que haya hecho WWE una raid de la hostia, que haya contratado a todo Dios, yo creo que saldrá talento debajo de las piedras, que eso es lo bueno.
Sí, pero bueno. Es que es genial. Dices, hostias, que se han cargado, yo qué sé, todas las parejas. Pues tienes de repente a UC Open, tienes a los Young... nunca me acuerdo del nombre. Tienes a un montón de equipos y luchadores que tienes preparados para luchar del todo, ¿no? Y lo mismo con incluso las mujeres. Dicen, bueno, se ha llevado a Toni Storm, se ha llevado a Ginny, se ha llevado a Charlie Morgan. Pues saldrán 200 más, seguro. Y yo creo que a lo mejor empieza a destacar Chakara, Miley McKenzie, Session Mod Martina. El territorio británico no para de renovarse y es brutal. Y me parece que este va a ser un bola, aunque nos hemos desviado un poco del tema, de sorpresas, de esperar combates de gente que no conocemos nada y que a lo mejor de repente te sacan cuatro estrellas y media, a lo mejor que se luchan Jonah Rock contra Ilya Dragunov y ¡puf! Es que ese combate se pueden reventar ahí, el pecho blanco de Dragunov se volverá rojo, como suele ser, pero hostia, contra Jonah Rock sería la hostia, o contra un Jeff Cobb. Luego, es que talento que para spots no sobra en este año. Tenemos a Ray Horus, DJC, Flamita, Bandido, PCO, ¿no? Que también desde este año luchar en el Joey Janela's Spring Break, de repente se ha hecho internacionalmente conocido. Y bueno, pues veremos a ver qué tal le va. A mí no me gusta mucho, la verdad. Me pone nervioso. Lo veo como un señor de mi gimnasio y me pone bastante nervioso por alguna razón. O los tres luchadores de Dragon Gate, que seguro que tienen mucho que decir y ojalá se establezcan como gente importante en el territorio independiente, ya que el Bola es como el máximo exponente de esto. Y quizás ver a Shima T-Hawk y a Shingo Takagi en el Bola a lo mejor coge, yo qué sé, es que cualquier empresa independiente de Estados Unidos y dice, pues, vamos a buquear a estos tres de Dragon Gate, o a Flamita y a Bandido. O, hey, Joey Janela ahora es campeón de WWN y ha hecho muy bien el Bola, podría ganarlo incluso. Pues venga, vamos a buquearle más y más. Y me interesa mucho este año el Bola. Puede ser, a priori, no tenemos a grandes nombres, pero puede ser la gran sorpresa del año, el Bola 2018.
A mí, yo estoy malditamente emocionado por el Battle of Los Ángeles de este año. Y mira que, por ejemplo, la lista del año pasado también era genial, y por lo que leí fue un gran torneo, pero el año pasado, por ejemplo, no lo vi porque no tenía hype por verlo.
¡Oh!
Sí, fue raro. O sea, además, estuvimos tú y yo alabando la lista y todo, pero llegó el momento y es como... me da muchísima pereza y no lo vi. Pero este año estoy ridículamente emocionado por muchas cosas. O sea, una cosa que PWG ha hecho muy bien, por ejemplo, es el adaptar el Bola a que, aparte de ser una batalla en Los Ángeles, sea una batalla en Los Ángeles a la que acude todo Dios. O sea... es una sensación muy rara, porque hay luchadores de todas las nacionalidades, hay una multiculturalidad muy bestia en este torneo, y cada vez se acentúa más. O sea, Ahora mismo tenemos australianos barra neozelandeses, disculpadme. Tenemos luchadores ingleses, tenemos luchadores americanos, obviamente. Hay un par de canadienses, creo. Tenemos alguno de ellos que es ruso, austríaco, alemanes. Tenemos mexicanos, tenemos japoneses, hay de todo, o sea, es una barbaridad, me encanta que se junten tantísimas culturas y tantas formas de entender el wrestling en el mismo sitio, eso ya para mí es un must, y es un, tengo que ver este torneo sí o sí, por lo que puede salir de aquí. La otra es el ver a Ilja Dragunov saliendo de WXW y yendo a conquistar Estados Unidos, no sé, me hace muchísima ilusión ver a este señor con todo lo que puede luchar, con todos los bestias que hay por ahí, que tenemos... Un posible Ilja contra Riddle, por ejemplo. Un posible Ilja contra... Bueno, contra Walter es que está muy visto, pero da igual. Es contra Walter, guapísimo. Contra PCO, en cierta forma. Contra Jonah Rock. Contra David Starr, que también lo hemos visto alguna vez, pero da igual, completamente. Contra Brody King, que puede dar algo guay. Contra Cima, que puede ser un contraste muy chulo. No sé. Me flipa que esté Ilja aquí. Me flipa que todos los... La cantidad de duelos que se pueden hacer por aquí, me flipan muchísimas cosas. También me flipa el tema de que estén los de Dragon Gate, ex de Dragon Gate menos Shingo, que después de haber salido de la empresa y todo esto, de haberse ido con OWE, de haberse ido a China y de toda la que se está liando al respecto, se está moviendo bien. O sea, han ido a Wrestle One, han pactado con Wrestle One los con la empresa china y todo esto. Se ha movido a PWG, quién sabe si para llevar al futuro más veces o hacer más cosillas con ellos. Y no sé, me parece que hay muchísimas cosas muy positivas de este Battle of Los Ángeles. Y me parece que cuanto más avance ya no solo el torneo, sino que las cards que se pueden montar con esta cantidad de talento, para los combates que son fuera de torneo, puede ser genialísimo. O sea, si ya el bueno de Meltzer le dio un 5 estrellas a un combate random, 3 contra 3 o 4 contra 4, no me acuerdo lo que fue el año pasado. Ahora mismo tenemos un combate en el que podemos involucrar a la gente de Dragon Gate, que siempre lo peta muy fuerte en Estados Unidos con combates multi-men, con todo el talento disponible. Puede ser una barbaridad, puede ser uno de los mejores torneos que yo haya visto prácticamente en mi vida. Igual lo estoy sobrehypeando, pero es que me hace muchísima ilusión ver este torneo este año.
Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que no sé si es sobre hype, pues que de verdad tenemos un año tan distinto que da muchas ganas de verlo, como tú dices, por la calidad que va a haber en el ring al mezclar tantos estilos de combate. Es que es lo que hemos dicho, ¿no? De países. Incluso nos podríamos poner tontos y decir, bueno, DJ sí es de Filipinas.
Hacer la trampita a lo Cruiserweight Classic, ¿no? A tope.
Exactamente. y es que, claro, por ejemplo, DJ sí es un luchador que llevo 100 años yo reivindicando su posición y que en Evolve de vez en cuando pues hemos visto cosas guays o en AW, pero es que ahora vamos a verlo en un Bola, que todos los ojos están puestos sobre ellos. Y más este año, tío, porque estando luchadores que seguro que mucha gente que ve indies, pero que a lo mejor solo ve, pues eso, Pro Wrestling Guerrilla, a lo mejor le ha dado un poquito el picorcito por Inglaterra y ha visto ICW o ha visto... Progress, o yo qué sé, a lo mejor ven House of Hardcore porque, o CCW porque les gusta ese estilo de wrestling. Ahora conocer a luchadores como los que vienen de Japón, como Brody King, que está haciendo un gran año, o incluso a PCO, puede sorprenderles mucho y tengo muchas ganas. Seguro que se van a dejar todos este año, el cuerpo, la vida y todo dentro. Y ahora si tengo que arriesgar, yo diría Chris Brooks, porque yo qué sé, se me ha ido la olla. Es que lo mío sería Chris Brooks, Matt Riddle o Walter.
Yo lo que tengo claro es que... Bueno, o no tanto, porque pueden hacer el cruce este donde sea. Pero yo tengo claro que quieren llevar un Ilja contra Walter a tierras americanas y que se va a dar ese combate. Sea en la final, que lo dudo, o sea en otra fase. Más que nada porque no creo que le vayan a dar a Ilja un papel tan relevante habiendo llegado de primeras. Pero bueno... si tengo que decir un ganador, está complicado. O sea, una apuesta fuerte para mí sería Jonah Rock, porque lo petó mucho este año pasado y ha tenido un año guay, así al aterrizar a Estados Unidos. Pero me parece que todavía no le van a dar la victoria y que si le van a dejar que tenga un poquito más de experiencia en el Bola y quizás en un año, dos, tres incluso, porque PWG también es muy de buquear cuando se ha pasado el momentum de la gente, sinceramente. Será cuando le den el triunfo ya en el torneo. Así que no sé si... Es que es complicado con todo el talento que hay con decirte un ganador. Y no me parece tan descabellado que Walter sea el que revalide, siendo campeón, el que sea el ganador del Bola. Es que no me extrañaría absolutamente nada. Estoy entre él, quizás Jeff Cobb en cierto punto, Y bueno, te digo tres porque no tengo, no sé, no me sé mojar tanto, ¿vale? Se me da muy mal. Entre Walter, entre Riddle y entre Cobb. Esos son mis tres. Riddle otra vez.
Los pequeñitos, los high flyers.
Exacto. Los spot monkeys, los vanilla midgets. Y con esto pasamos a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envía el elefante desde la habitación. Saludos y me disculpo de antemano por si, hasta cierto punto, la siguiente pregunta puede amargar la armonía del programa y poner las cosas muy lúgubres. Nah, no es para tanto. ¿Alguna vez se sienten que, como espectadores del wrestling, se les ha faltado el respeto como consumidores de este entretenimiento mientras consumían el producto? O sea, si hubo algún segmento en el que dijeron, no, esto es demasiado ofensivo, se pasaron de la raya, no debieron haberlo mostrado. Gracias por permitirme salir de la habitación al responder la pregunta. ¿Cómo adoraba el aire? Les debo una.
Pues gracias al elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. Y yo, es que yo soy muy difícil de ofender. A mí, con lo que me gusta la comedia, yo creo que cuando algo, y más en el wrestling, que es actuado, no me puedo ofender, porque sé que no es verdad. Y a menos que sea algo en serio, me puedo ofender de lo malo que sea, de que algo que puede ser ofensivo lo hayan plantado de una manera mal hecha, que no resulte de verdad entretenido, divertido, de un personaje. Me puede ofender algo de malo, pero nunca me ha ofendido nada directamente. Es decir, sí que sentí muchas veces que me tomaban el pelo, es decir, estoy viendo esto y me lo estoy tragando porque yo qué sé, pero lo típico de algún run de Roman Reigns que de repente, en serio, y de repente tiene que ganar una eliminación rara en un Royal Rumble, un regreso inesperado, un final mierdas, que dices, en serio, he estado esperando tanto tiempo para nada. Pues ahí sí que muchas veces me he sentido decepcionado, como traicionado por WWE sobre todo, pero nunca me he ofendido por un momento, la verdad.
Yo de sentirme ofendido, de indignado, de me voy a quejar por todas partes de esto, voy a aprovechar este altavoz tan bestia, ¿no?, que son las redes sociales, para gritarle a todo el mundo que odien todo. No, o sea, no recuerdo de haber estado realmente indignado más allá. O sea, una vez conoces que el producto es lo que es actuado, que es el wrestling es al fin y al cabo wrestling, me explico. Cuando eres niño igual sí que te indignas, pero por ¡ay, qué malo es Edge! ¡Ay, qué malo es este! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, qué no sé cuántos! ¡Vamos, John Cena! Pues
claro, esas
cosas sí, ¿sabes? Pero una vez conoces ya la naturaleza del negocio, conoces un poco, mínimamente, cómo van las cosas, no recuerdo haberme indignado con algún segmento, con algún combate, hasta el nivel de me cago en todo. Te digo lo mismo que tú, o sea, momentos de estos de frustración por el las cosas no están yendo bien, las cosas no las estáis haciendo bien, ¿qué narices estoy viendo? Os penséis que soy imbécil, pero no de indignarme hasta el punto de odiar la empresa, sino de, yo qué sé, cosas puntuales. Por ejemplo, el último que recuerdo como el momento más de rabia es el estar viendo el WrestleMania en directo, este último, y que de repente Braun Strowman, con todo el hype que había detrás, después de un evento bastante olvidable hasta entonces, de repente diga, pues voy a sacar a un niño del ring, al ring, y va a ser mi compañero. Y ganó Nicolás el título, fue un se están meando en mi cara, y es que encima sí voy a seguir viéndolo, ¿sabes? De esas sensaciones sí que he tenido bastantes, muchas, muchísimas. Y en años anteriores, cuando tampoco estaba tan no sé por qué, pero estaba bastante más a flor de piel con todo, sí que me molestaban hasta el punto de me cago en todo, insultar, viva CCW, ¿sabes? Pero ahora mismo ya me da bastante igual. O sea, ahora mismo con la cantidad de demanda que hay y con que hay otras cosas por ahí, tampoco me indigna tanto hasta el punto de me cago en WWE, ¿por qué? O sea, me indignan algunas cosas y me tengo la sensación esta de que me están meando en la cara todo el rato en algunas cosas, pero no tengo una indignación tal cual de tener que sacar pancartas a la calle.
Yo eso mismo, creo que hay pocas cosas que de verdad ahora tenga que decir. Es ofensivo hasta el dejar de ver un producto. Con mucho me puede enfadar o decir, ya no voy a ver esta parte o voy a criticarlo, pero no ha habido nada así. Y lo que tú dices, ¿no? De, es que están tratando mal. Creo que on show, o sea, dentro de un show, dentro de las mentiras, no me ofende. Me ofende cuando siguen buqueando a Michael Elgin, me jode cuando la gente hace buenas declaraciones o pone en alza a Chris Benoit y dice, sí, era un gran wrestler y yo le respeto mucho, era un asesino, sí, era un wrestler cojonudo, pero sí lo respeto porque era un asesino. Hay que aprender a separar ya, una cosa es como persona y otro como wrestler. Como wrestler, buenísimo, admirable, no por cómo era como persona, y esas cosas son así, eso siempre me ha jodido. Y como mucho estaba pensando, creo que faltas al respeto es a lo mejor la única que he sentido, así pensándolo, es, bueno, dos, una, que Christian no está en el Hall of Fame, me jode mucho, tío, es como, ¿qué? O Vader, o Winhardt, se haya muerto Vader, tío, y que no esté en el Hall of Fame, eso me jode mucho.
Le van a poner, lo mejor es que le van a poner ahora, en plan de, ay, cómo le queremos, ¿sabes? Pero bueno, sí, continúa.
Ah, absurdo. Y lo segundo es que quieran borrar cosas del wrestling, como CM Punk o Hulk Hogan, de repente se enfadan con ellos, pues ¿quién es Hulk Hogan? Aquí nunca ha ganado nadie un Royal Rumble así. CM Punk, no, nunca nadie ha tenido un reinado tan largo como Brock Lesnar. Eso me jode muchísimo también, me ofende, digo, vale que ahora no os llevéis bien con ellos o que no hayan hecho algo con lo que estéis de acuerdo, pero es que eso ha estado ahí. Una cosa es Chris Benoit, y lo entiendo, aunque yo pienso que deberían decir, sí, aquí tuvimos este campeón, y mencionarlo como mucho, pero no acerca de ese partido, que el main event de WrestleMania 20 existió, decirlo, por lo menos. O sea, Eddie Guerrero o China, yo qué sé, con China lo mismo también, le han hecho desaparecer, y eso me parece muy absurdo.
Simplemente con el caso, por ejemplo, Benoit, indícalo, ¿vale? Entiendo que no que quieras evitar mala publicidad o publicidad negativa, pero si muestras a la gente que este señor, pues sí, mira, estuvo en WWE, pasó esto, pasó lo otro, y era un hijo de puta. Si lo muestras así, puedes mostrarlo, ¿sabes? Claro, ¿qué pasa? Que aquí en este caso hay una publicidad negativa que es que, estirando un poco del hilo, puedes llegar a culpar a WWE por el estado de Chris Benoit.
Claro.
Bastante bestia. Y eso no le interesa nada, y de ahí que lo hayan borrado. Desde luego, como motivo de empresa lo entiendo, pero como motivo de aficionado sí que esta sensación de, lo que te digo, me están cagando en la cara. O sea, es una sensación horrible. Pero bueno, yo ahora he recordado que algunas decisiones están bien de vez en cuando, como por ejemplo de poner el Fabulous Moolah Battle Royale, sí que indignan, sí, pero no por el sentido entretenimiento, por el sentido producto, sino porque son decisiones que no deberían tomarse así, o considero que no deberían exaltarse según qué cosas, y algunas tipos de mentalidad, algunos tipos de algunas empresas, rollo, yo que sé, New Japan y el trato que, al fin y al cabo, la cultura asiática tiene por las mujeres, o este tipo de tratos discriminatorios hacia algunas minorías, en otros casos como el, yo que sé, de WWE, durante mucho tiempo hemos visto bastantes de estos casos, ya sabéis a lo que me refiero, eso sí que me indigna y sí que es algo para levantar la voz, pero en el sentido estricto de entretenimiento, creo que poquitas cosas. Y aquí llegamos al final del episodio de esta semana de Inbox. Ha sido eso, una horita y media más o menos de programa, como todas las semanas. Y no sé, se ha hecho muy divertida, muy amena, considero esta semana. Se ha hecho muy, muy corta. Y bueno, hemos comentado muchísimas cosas, cosas muy divertidas. Recordad que para la semana que viene podéis ir mandando preguntas ya. Y bueno, seguramente tengamos alguna sorpresita, ya os iremos informando. Y nada, será la semana que viene más y mejor, ¿no, Carlos?
Sí, sí, la verdad es que seremos más y mejor. la verdad es que ha sido un programa muy divertido, se ha hecho muy corto, así como siempre. Pero bueno, es que ahora tenemos cosas que hacer y rompiendo así un poco el kayfabe. Quedan 12 minutos para que Capu tenga que irse a la playa y yo, exacto, a la autoescuela. Así que bueno, esperemos que os haya divertido tanto como nosotros hacerlo. Muchas gracias por enviarnos preguntas, podéis enviarlas siempre que queráis a través de la web de Ras de Lona. Y bueno, se esperan próximos programas muy divertidos también.
Desde luego, muchísimas cosas en Arras de Lona. No paramos para verano, no nos tomamos vacaciones, a pesar de que me voy a la playa. Y nada más que decir, la verdad, muchísimas gracias a todos por estar allí. Podéis seguir escuchándonos en el canal de YouTube de Arras de Lona. Bueno, ya sabéis, en todos los sitios que nos podéis escuchar. Todos los programas a vuestra disposición, absolutamente todo. Nos veremos la semana que viene con más Inbox, que será más y mejor.